buenos días. Saludos de César Lumbreras Luengo. Comienza Agropopular. Estamos a las puertas de la iglesia de San Martín en Fromista y dos peregrinos orientales se nos quedan mirando, igual que nosotros a ellos, están emprendiendo el camino. En pleno camino de Santiago, 8:31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, comienza la emisión de Agropopular correspondiente a este 11 de mayo de 2019. Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. La aplicación del registro de la jornada laboral en el campo presenta muchos problemas e interrogantes. Esta medida entra en vigor mañana. El ministro de Agricultura, Luis Planas, dice que no habrá una revisión general de la orden de módulos que se publicó el pasado 30 de abril, a pesar de la insistencia de las organizaciones agrarias. Preocupación en el sector de los cítricos tras la llegada de la mancha negra al Mediterráneo, se ha detectado en varios envíos procedentes de Túnez. Suma y sigue, los productores de ajos denuncian la desproporcionada subida que Agroseguro ha propuesto para el seguro de ajo de cara a las campañas 2020 y 2021. Asaja de Castilla y León y Coag acudirán al arbitraje para defender a los remolacheros frente a la decisión de Azucarera de rebajar el precio para la remolacha establecido en el acuerdo marco. El presupuesto asignado al plan renove de maquinaria agrícola correspondiente a este año prácticamente se ha agotado en el primer mes. Las solicitudes que se presenten a partir de ahora quedan en lista de espera por si hay anulaciones. Y los ministros de Agricultura europeos se reunirán el martes en Bruselas en una sesión en la que no se esperan decisiones. Las discusiones sobre la futura PAC vuelven a estar en el orden del día. Tendremos el consultorio de la PAC, el fiscal, hablaremos de las medidas para frenar la despoblación de agua, la crónica de Bruselas, los comentarios de mercados, los problemas de los lobos en Castilla y León con don Juan Carlos Suárez Quiñones, que es el consejero encargado de la agricultura ahora, al que ya saludo. Don Juan Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días a ti y a todos tus radioyentes.
Sitio magnífico el que hemos elegido hoy para comenzar el programa y para realizarlo.
Pues francamente un centro medular de Camino Santiago, una iglesia histórica que tenemos detrás, desde luego, un magnífico lugar para hablar de agricultura y ganadería.
Perfecto, pues de todo ello hablaremos. También tendremos, por supuesto, la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Rubén del Campo, muy buenos días.
Buenos días, César, ¿qué tal?
Pues mira, aquí en un sitio magnífico luce el sol y hay cielo parcialmente nublado. Cuéntanos en titulares.
Bueno, pues nos esperan unas jornadas con tiempo seco y caluroso, especialmente en el sur peninsular y en Canarias. Por lo menos hasta el miércoles, porque a partir del jueves bajarán las temperaturas y llegarán lluvias que afectarán sobre todo al tercio norte peninsular.
Como decía, estamos a las puertas de la iglesia de San Martín en Fromista e iremos hasta las esclusas del canal de Castilla y hoy creo que vamos a hacer un poco de historia en la radio. Vamos a hacer casi un kilómetro del Camino de Santiago en directo mientras hablamos de las cosas del campo. Será desde las esclusas hasta aquí, hasta la iglesia de San Martín. Acompáñenos. Y todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina, en el control central el caudillo Orihuela y aquí con un servidor, Fernando Rodríguez. Fernando, saluda, por favor.
Hola, buenos días a toda la audiencia española.
Que se apunta siempre con nosotros, o casi siempre.
Cuanto puedo, cuando me dejan.
Muchas gracias. Vamos con unos consejos.
Hoy vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos.
Que podrás utilizar en próximas compras.
Aprovechate.
Solo hoy, cheques mágicos.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años tramitando la PAC a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Todo lo que sabemos, lo ponemos a tu servicio. Domicilia y anticipa tu PAC en el Santander de forma fácil y rápida. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Y ahora además llévate un chaleco por anticipar al menos 2.000 euros, 8.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE.
Ataque terrorista en Sri Lanka, del que todavía no hay una reivindicación. Buscamos la última hora.
Y si pasa algo, Ángel Correas te lo cuenta minuto a minuto en la antena. Desde tu ciudad, desde cualquier parte del mundo.
Los terroristas han aprovechado para sembrar muerte entre la comunidad.
De repente las explosiones silenciaron los cánticos.
También en COPE.es y en redes sociales. En tu móvil, estés donde estés. El fin de semana, la información pasa por COPE.
Estamos en la iglesia de San Martín de Fromista, lo mejor o lo más adecuado, gregoriano. Hoy también tenemos concurso. Están en juego cuatro lotes de productos de Tierra de Sabor que nos facilitan desde la Consejería de Agricultura y también cuatro ejemplares de un libro, El Canal de Castilla, al que iremos luego, una ruta con mucha historia de Ignacio Sáez, es su autor. Eso es lo que está en juego en este programa. ¿Y cuál es la pregunta? ¿A qué estilo o arte pertenece la iglesia de San Martín? ¿A qué estilo o arte pertenece la iglesia de San Martín de Fromista en la que nos encontramos? Si anda usted por los alrededores, acérquese hasta aquí para ver cómo hacemos radio en directo. Formas de participar: a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través también de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos y la respuesta, dar a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y además en Twitter es imprescindible para poder llevarse el premio que no se olviden de colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado: Agropopular Fromista, almohadilla Agropopular Fromista. Si prefieren concursar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos un requisito: que pulsen en me gusta si aún no lo han hecho. Y como estamos hablando de redes sociales, les invito como cada semana a que nos sigan en Instagram con el usuario Agropopular. Ahí colgaremos todas las fotos del programa de hoy.
Se me había olvidado decir que se cumplen 5 años y 51 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Luego hablaremos de ello y de la subida que pretenden aplicar al seguro de los ajos. Y antes de continuar adelante, tener un recuerdo para Alfredo Pérez Rubalcaba. No se sabe, pero Alfredo Pérez Rubalcaba y José Enrique Serrano, entonces director del gabinete de la Moncloa en la época de Zapatero, fueron los que contribuyeron a acabar con las políticas utópicas de Cristina Narbona al frente del Ministerio de Medio Ambiente y fueron los impulsores de la fusión de los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente y de la creación de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Medio Ambiente en el segundo mandato de Zapatero. Descanse en paz, Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Algo que nos hayan dicho en el Facebook?
En esta red social sobre la noticia de nuestra web, Agropopular vuelve a la iglesia de San Martín de Fromista 10 años después. Germán Ferrer apuntaba que pocos programas podrán decir que fueron tan privilegiados de emitir ya desde allí. En cuanto a otra información de agropopular.com, si no llueve de forma abundante, se podría hablar de pérdidas irreparables para la agricultura de secano, según la Lonja de León. Rafael Juste comentaba que en Toledo también es ya una realidad, porque aunque caigan 100 litros, la situación no tiene solución, ya que se ha secado más del 80%. Y por último, sobre otra noticia de nuestra web, el consumidor paga la naranja a 1,38 € el kilo y el productor recibe tan solo 13 céntimos según la COAG. María Amparo Alabau señalaba que le parece de vergüenza, ya que el sector agrario está todo el año expuesto y es el que menos recibe.
Gracias, Mamen, y vamos a comenzar hablando de la aplicación del registro de la jornada laboral, que en el campo presenta muchos problemas e interrogantes, y la medida comienza mañana. Tengan cuidado, no les pille el bicho. Juan José Álvarez, experto en estas cosas laborales y fiscales de Asaja. Muy buenos días, Juanjo.
Muy buenos días, César.
Bueno, mañana comienza a aplicarse esta medida. ¿En qué consiste exactamente?
Bueno, pues efectivamente lo que consiste es que se ha reformado el artículo 34.9 de respecto a los trabajadores y a partir de mañana hay que tener en cuenta el registro de la jornada laboral de los trabajadores, de todos los trabajadores de todos los sectores, entre ellos el sector agropecuario. Nosotros lo que hemos hecho en la SAJA es, a la espera de que haya un desarrollo reglamentario que va a haber por parte del Ministerio, pues es una plantilla modelo para que los agricultores, los empresarios, puedan adaptarlo a sus situaciones específicas en cada lugar y en cada explotación. Si quiero mandar un mensaje de tranquilidad y no de alarma en el sector. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos pedido, desde luego, al Ministerio, que en esta semana parece ser que nos vamos a reunir con ellos, es que técnicamente aplicar esta norma lo mejor posible en el sector, de acuerdo con cada especificidad de cada territorio y de cada explotación, porque claro, el campo no es igual que una fábrica y no es igual que una oficina. Entonces es mucho más complicado poner en marcha esta medida de control de cómo tiene que estar un trabajador en la jornada y cómo tiene que firmar a la entrada o tiene que firmar a la salida o recoger esta medida, claro.
¿Habéis hablado con el Ministerio? ¿Han dicho que en los primeros días van a ser comprensivos o que se va a hacer normativa específica para el sector agrario? ¿O qué han dicho exactamente?
Bueno, pues efectivamente el mensaje que da la ministra Valerio en esta semana es más de tranquilidad por parte de la inspección. Es decir, la inspección no va a entrar de momento a saco, como en un principio se planteaba, en algunos de los sectores especiales, como este caso del sector agrario, según lo que manifiesta. Hemos solicitado una reunión con la Secretaría de Estado de Empleo para adaptar esta situación, que sea un desarrollo reglamentario específico para el sector, que sea claro, concreto y complete esas peculiaridades que necesitamos. Y también hay una cosa especial que nos dijeron, y es que también podemos adaptarlo a la negociación colectiva. Es decir, es importante también que entre los empresarios y los sindicatos de clase, cuando se negocie el convenio de campo en cada provincia, se pueda adaptar este registro de la mejor forma posible. Es decir, que entre todos busquemos la mejor solución para el campo. Sí es cierto que la Secretaría de Estado de Empleo en su día dijo que iba a haber una serie de excepciones en algunos de los sectores. Yo espero que el sector agrario sea una de esas excepciones y podamos aplicarlo de la mejor manera. Pero mientras tanto, y a la espera de todas estas reuniones y de ese desarrollo reglamentario, lo que hemos elaborado, que hemos puesto a disposición también de Agropopular para en la página web, como ya sabéis, es un modelo de plantilla para que se pueda adaptar y que el agricultor pueda tener una herramienta o una medida en este momento para la entrada y la salida del trabajador en su explotación y controlar lo que es el trabajo y la jornada específica y eficaz de ese trabajador.
Efectivamente, en nuestra página web www.agropopular.com está colgado ese formulario que se pueden bajar ustedes, es a título indicativo, pero para darles una idea, repito, ese formulario está en nuestra web www.agropopular.com y se lo pueden bajar. Juanjo, luego tenemos que hablar de fiscalidad, así que no te vayas muy lejos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ahí queda ese resumen sobre la aplicación de esta nueva normativa. Una medida que se sacó de la manga el gobierno hace unos meses y que nos va a dar bastantes quebraderos de cabeza a todos. Estamos en Agropopular, vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Y nos acompaña hoy aquí en la iglesia de San Martín, en Fromista, don Juan Pedro Medina, director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León. Don Juan Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, y a todos los oyentes ya. Personas que están aquí acompañándonos.
Sí, nos acompañan hoy aquí, efectivamente. Me llamo José Luis, me gustaría hacerle una pregunta sobre los derechos. Mi padre tiene una explotación pequeña en Soria. Hace un mes arrendó una finca que llevaba 28 años yerma, por lo tanto figuraba como pastos. Después de solicitar a la Junta de Castilla y León poder volver a sembrarla, le dan el visto bueno para hacerlo. Mi pregunta es si puede comprar derechos ahora para dicha finca y, por lo tanto, cobrar la PAC o tiene que esperar a la nueva revisión de la PAC.
Sí, puede comprar derechos por dicha finca. La única precaución que tiene que tener, que probablemente la región en la que esté asignada la finca sean pastos, por su descripción, porque lleva yerma 28 años, y por lo tanto tendrían que ser derechos, en el caso de Castilla y León, de la región 0203. No pueden ser de una región diferente, porque si no, no los podría percibir. Esa es la precaución. Además, comprará derechos sin tierra. Tendrán un peaje que irá a la reserva, el 20% del importe irá a la reserva, y además tendrá que pagar el IVA al ser una transición sin tierra, sin unidades.
Otra pregunta de Rosa María Bello. Bueno, la verdad es que plantear la pregunta es muy largo. ¿La tiene usted clara la pregunta y la puede resumir mejor que yo?
Tengo clara la situación. Rosa María Bello es una ganadera que se incorpora a la actividad agraria con una expansión de vacas nodrizas en Palencia, en esta provincia, en un régimen de titular de una sociedad con el marido, aunque ella es la que asume la titularidad. El problema está que tiene vacas y para recibir derechos de reserva hay que declarar hectáreas. Esto es un problema quizá que hay que analizar muy bien de cara a la futura PAC, porque ahora las ayudas todas son por hectárea. Tiene vacas en Becerril y alquila pastos alejados de la explotación a más de 50 kilómetros y por lo tanto incurre en una situación que llamamos de condiciones artificiales, porque están los pastos a más de 50 kilómetros y hay que verificar si realmente esos pastos son aprovechados. Y esa es la circunstancia. Esto no es frecuente, es una cosa frecuente, pero yo creo que también es un tema que hay que analizar de cara a la nueva PAC para evitar estas situaciones.
¿Se dan muchos casos de estos?
No es que haya, hay casos, y es probablemente la PAC no contempla, la PAC actual o las últimas reformas no contemplan esas situaciones de explotaciones agrícolas o ganaderas que no disponen de tierra, pero sin embargo tienen una actividad importante, ya sea el ovino, por ejemplo, el ovino intensivo, el ovino de leche, o casos de este tipo, o por ejemplo las explotaciones de vacuno de cebo. Y por lo tanto es algo que yo creo que de cara a los planes estratégicos habrá que contemplar, porque realmente son personas que sí hacen una actividad agraria.
¿Cuál es la respuesta que se puede dar al problema?
Yo estoy analizando la situación. Lo importante es que no se creen condiciones artificiales, porque claro, los derechos a la reserva son gratis y estos jóvenes que son prioritarios muchas veces exceden en la lectura de la normativa y quieren llegar al máximo de hectáreas de forma ficticia. Eso, que en principio en el boletín está contemplado, también entra en un conflicto con otro tipo de ganaderos. Entra igual en desigualdad de condiciones, porque normalmente un ganadero son 0,5 UGMs por hectárea y estos aprovechan algunas veces hasta 0,2. Por lo tanto, hay una desigualdad competitiva y hay que intentar corregir esas situaciones. Yo creo que en el plan estratégico hay que visualizarlas y que sean reales las situaciones.
Son unos de esos casos que no son muy habituales, deduzco de lo que nos cuenta, pero a quien le pillan por medio le fastidia.
Insisto que intentaremos buscar la solución, pero que evidentemente es la labor de la administración siempre es una gestión eficaz y evitar que existan casos casos que no sean reales, que sean artificiales, como dice el artículo 12 del Real Decreto, porque eso al final lo que crea indicando una desventaja competitiva con otras situaciones normales. Pero hay que analizar muy bien cada caso particular. En este caso, ella argumentaba, en un caso del 18...
No entre en detalles, porque con eso nos perdemos.
Nos perdemos, pero lo que quiero, el mensaje es ese. La labor de la administración es evitar esas situaciones, evitar el máximo posible, que son pocas, porque luego son las que salen en la prensa, además, y eso crea un problema
de alarma
al resto de agricultores profesionales, que son muchos, y de ganaderos.
Gracias, don Juan Pedro Medina, director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León. Consultas para él y para nuestros expertos en nuestra página web, en nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com. Ponerme el himno de la PAC hoy con más razón que nunca. Y ya que hablamos de ayudas, el importe definitivo del pago específico al algodón correspondiente a 2018 se ha fijado en 959,94 euros por hectárea. Más datos, Eugenia.
Lo ha publicado el Fondo Español de Garantía Agraria, que ha precisado que se concederá a una superficie de más de 63.000 hectáreas. De esa superficie, la mayor parte corresponde a Andalucía y el resto se reparte entre Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura. El organismo ha recordado que, de acuerdo con la normativa, el importe de referencia del pago específico al algodón en España es de 1.267 euros por hectárea para una superficie básica nacional de 48.000 hectáreas. En caso de que se supere esta última, el importe de la ayuda se reduce proporcionalmente al rebasamiento. Hay que recordar que el FEGA ha publicado ya los importes unitarios definitivos de los pagos acoplados de 2018, salvo el correspondiente al vacuno de cebo.
Finalizamos así esta sección dedicada a la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Tengo que solicitar la PAC y no sé de dónde voy a sacar tiempo para hacer todo el papeleo.
Tranquilo, los especialistas de Agrobank se encargan de los trámites y si lo necesitas te anticipan las ayudas. Ah, y solo por domiciliarla te llevas esta pulsera de actividad.
En CaixaBank cuenta con 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 profesionales agrarios que le facilitarán su día a día. Agrobank, pasión por el mundo agro.
España huele a pueblo.
España huele a pueblo.
Estamos buscando las 35 medidas de los oyentes de Agropopular para luchar contra la despoblación. Hay abierta una sección para ello en nuestra web, www.agropopular.com. Y tenemos algunas de ellas. Javier Calvo propone varias medidas. Apostar por centrales de compra y venta para abaratar costes y obtener mejores precios. Mejorar las infraestructuras y comunicaciones. Incentivar la natalidad y reducir la burocracia. Luis de la Cruz Cielos propone más inversión en infraestructuras y comunicaciones en zonas rurales. Y Carlos Pérez cree que se debe fomentar la agricultura intensiva con más mano de obra. ¿Y qué es lo que cree que se debe hacer don Fernando Díez, que es el alcalde de Fromista? Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, César, y buenos días a tus oyentes. Pues mira, entre otras cosas, cosas como las que estamos haciendo hoy. Gracias a la Junta de Castilla y León tenemos aquí un programa que, aunque de momento no ha concitado a mucha gente, sí que se puede contar que un pueblecito en el Camino de Santiago, en la meseta castellana, a pesar de esa falsa leyenda de que estamos en el páramo castellano, estamos desarrollando durante muchos años el aprovechamiento de una de las cosas que es posible en el mundo rural, el aprovechamiento del turismo gracias a nuestro patrimonio.
¿Habitantes que tiene Fromista y de qué viven?
De hecho y de derecho, en torno a 800. Digo que de hecho y de derecho porque vivimos prácticamente todo el año todos aquí en el pueblo. Se vive de los servicios, a pesar de tener casi 5.000 hectáreas de terreno agrícola y ahora tenemos, por desgracia ya no nos llega el regadío moderno porque se ha quedado a las puertas, estamos ahí en una zona pegando a Santoyo que va a llegar. La mayoría de la gente vive de los servicios, dado que tenemos muchos alojamientos, tanto de turismo como restauración, como de hostelería, y es lo que más se presta.
¿En qué medida vive Fromista del Camino de Santiago?
Pues del Camino de Santiago en una parte importante, pero tan importante como el camino es el patrimonio. Porque en esta iglesia donde nos encontramos, durante el año pasado, por ejemplo, entraron 63.000 personas de 118 nacionalidades, que no son casi todos peregrinos, un 12% eran peregrinos.
Gracias, hablamos ahora de maquinaria.
Tengo un tractor amarillo.
El presupuesto asignado al plan Renove de Maquinaria Agrícola correspondiente a este año prácticamente se ha agotado en el primer mes. De los 5 millones de euros disponibles hasta el pasado miércoles, se habían comprometido ya 4,96 millones, con lo que quedaban poco más de 30.000 euros. El Ministerio de Agricultura ha informado de que la convocatoria ha entrado en reserva provisional. Más datos, Eugenia.
Esto quiere decir que se pueden seguir presentando solicitudes, pero que estas entrarán a formar parte de una lista de espera y serán atendidas por riguroso orden de presentación si se producen anulaciones en reservas anteriores que liberen presupuesto. Ha recordado que la posibilidad de continuar presentando solicitudes finalizará definitivamente el 15 de septiembre. Las organizaciones agrarias han pedido que se amplíe el presupuesto para la actual convocatoria. Y por otro lado, el Ministerio de Agricultura trabaja en un proyecto de Real Decreto para mejorar la seguridad de la maquinaria agrícola, en particular de los tractores usados de importación que cada año se incorporan en gran número al Parque Nacional. A la vista de su falta de seguridad y su impacto ambiental, la disposición recogerá los requisitos que deben cumplir las máquinas usadas de importación respecto a antigüedad, emisiones y estructura de protección contra el vuelco en tractores agrícolas y forestales.
Tiempo ahora para hablar de los de Agroseguro.
Cuerpo a tierra, combatiendo, siembra sombra, siembra sombra, tierra pon.
Saludo a don Amador Gálvez, presidente de la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo. Muy buenos días, don Amador.
Buenos días, don César.
Bueno, ¿qué pasa con Agroseguro, que pretende subir mucho el coste del seguro para los ajos?
Bueno, pues la verdad es que nos hemos llevado una desagradable sorpresa, porque la propuesta de Agroseguros para la campaña próxima pues contempla subida según zona incluso de un 40% de lo que es el costo de la prima, que ya de por sí era bastante elevado, y la verdad es que creemos que es insostenible por parte del sector esa subida tan drástica.
¿Qué es lo que piden ustedes?
Pues nosotros lo que pedimos es hacer un plan de previsión y seguimiento a 5 años, porque la verdad es que entendemos que hasta el año pasado la línea 307, que es la línea del seguro del ajo, pues era rentable para Agroseguro. Es verdad que el 2018 ha sido un año de una siniestralidad alta, pero por un solo año creemos que no está justificado esa subida. Entonces, hacer esa mesa de seguimiento y ver una evolución a 5 años, a ver si la línea es o no rentable, y en el supuesto de que no lo sea, pues a ver si el Ministerio, a través de NESA, pues aumenta también su aportación, porque el sector no puede soportar esos costos de la prima, imposible, vamos.
Pues esperemos que se encuentre una solución, pero la tónica de Agroseguro, la tendencia es que pretende aplicar subidas generalizadas a todas las líneas de seguros, como bien saben aquí en Castilla y León. Muchas gracias, don Amador, muy buenos días.
A ustedes, muchas gracias, don César.
Brasil no va a aplicar los aranceles adicionales a las importaciones de ajos procedentes de la Unión Europea que anunció el pasado mes de febrero. Ambas partes han llegado a un acuerdo. Ponemos fin a esta sección y escuchamos un mensaje antes de irnos a la publicidad local.
Tenemos un problema. Mejor anulamos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín, todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Seguimos en Agropopular desde la iglesia de San Martín de Fromista. Nos vamos camino de las esclusas. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:00 a.m, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo desde Fromista. Me encuentro en las esclusas del Canal de Castilla y en el Camino de Santiago. Y si oyen ustedes algún ruidito de fondo, es el agua cayendo por las esclusas. Hace pocas horas que se ha celebrado el Día de Europa. Este es un programa muy europeo. Tenemos la crónica de Bruselas desde que comenzó el programa, y la crónica de Bruselas tenía esta sintonía, el himno de la alegría.
Escucha, hermano, la canción de la alegría.
Y el proceso de construcción europea, que comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, ha traído décadas de paz y de prosperidad. Pero eso no significa que sea perfecto, tiene sus defectos. Por ejemplo, el monstruo burocrático que se ha creado y el poder de los eurócratas que han secuestrado Europa. Pero de eso hablaremos la semana que viene. Hoy toca felicitarnos por estas décadas, insisto, de paz y de prosperidad. Y lo hacemos desde el Camino de Santiago, recorriendo 1 kilómetro, porque si hay un símbolo de Europa, ese es el Camino de Santiago y las muchas rutas jacobeas que existen, desde Polonia y Dinamarca hasta España y Portugal, pasando por Italia, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Y por supuesto, este camino francés en el que me encuentro. Comenzamos a andar hacia Santiago, previa parada en la iglesia de San Martín de Fromista. Nos queda 1 kilómetro.
A Santiago voy ligerito caminando, y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando, por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando.
Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando. Oh,
Y camino de Santiago vamos ya, recordando que tenemos en marcha nuestro concurso. Están en juego 4 lotes de productos Tierra de Sabor. Por ejemplo, legumbres saludables, queso de oveja, embutidos o dulces de elaboración artesana, y también 4 libros relacionados con el canal de Castilla en el que me encuentro ahora. Formas de participar a través de las redes sociales, Mamen.
En Twitter primero tienen que abonarse como siempre, entran en twitter.com, buscan nuestro usuario @agropopular y pulsan en seguir, y además es imprescindible para que se puedan llevar el premio que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, #agropopularfromista, #agropopularfromista, con el que desde hace muchísimos minutos, César, somos trending topic o, como te gusta a ti, tendencia. Así es que se lo podemos dar las gracias a nuestros oyentes.
Sí, 424 kilómetros hay desde aquí hasta Santiago de Compostela, según el indicador en el que me encuentro ahora mismo. Formas de participar, seguimos con ellas.
En Facebook también, si prefieren por esta vía, entran en facebook.com/agropopularcope, y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta. Y como siempre, está abierto nuestro teléfono para concursar, el 950-60-06, y por supuesto a través del correo electrónico, que es nuestra web. Entran en agropopular.com, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos que les pedimos, dan a enviar y ya está.
¿Algo que hayan dicho los oyentes?
A través del correo electrónico, Vidal Galladuro nos cuenta que tiene muy buenos recuerdos de la tierra donde emitimos hoy, la de sus antepasados, los Galladuros, y del programa que hicimos también desde allí hace 10 años. Antonio Garrido califica desde García, en Jaén, de absurdo pretender implantar el control horario en el campo. Eduardo Martínez, por su parte, dice que estamos en uno de los lugares más bellos de España, así es que nos invita a disfrutarlo. Jurrio Barrajón nos cuenta que pasó por Fromista cuando hacía el Camino de Santiago, como estamos haciendo nosotros hoy. Antonio de Moya nos dice que en Cuenca tienen una mañana muy soleada y bonita. Y Nuria Carnero, también a través del correo, nos cuenta que en Málaga está soleado y que han alcanzado ya los 23 grados.
Bueno, pues a través de Twitter, Alberto Guerrero, buenos días. ¿Alberto Guerrero está por ahí o no? Ah, que viene aquí a mi lado. Yo creí que te habías quedado en la iglesia.
Así me debo a ti. Buenos días.
A ver, venga.
Bueno, primero decir que Germán Puebla nos comenta desde Extremadura que todavía está esperando la rectificación de la orden de módulos. Y Belén Barrera, desde Manguillos, en Palencia, dice que es un placer tener a César Lumbreras en esta tierra palentina, en el punto justo del camino, César, donde se encuentran la fe y la razón.
¿Alguna cosa más? ¿Hay mucha participación de oyentes de toda España?
De toda España, mucha gente del sur, todos prácticamente han acertado. ¿Es alguna persona que indica que ha sido un poco difícil el concurso, la pregunta hoy?
Bueno, voy a repetir la pregunta. La pregunta es: ¿a qué estilo arquitectónico pertenece la iglesia de San Martín? Vamos camino de ella. ¿A qué estilo arquitectónico pertenece la iglesia de San Martín en Fromista? Por mi niña Carmela, que en Compostela me está esperando. Señor consejero, buenos días de nuevo. ¿Había tenido usted alguna experiencia como esta, hacer radio al mismo tiempo que se hace el Camino de Santiago?
Francamente no, pero es una experiencia extraordinaria.
Pues vamos ahora a repasar los titulares. Tiempo seco y caluroso para los próximos días, especialmente en el sur y Canarias. A partir del jueves bajarán las temperaturas y llegarán lluvias. Más.
La reserva hidráulica ha vuelto a subir. Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, a comienzos de la semana se encontraba al 60,6% de su capacidad total.
Propuesta de trasvase de 20 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura para mayo. La cabecera se encuentra en el nivel 3, es decir, en una situación hidrológica excepcional.
Un total de 1.440 jóvenes de Castilla-La Mancha, de los cuales el 33% son mujeres, se incorporarán al campo tras la resolución de la segunda convocatoria de incorporación de jóvenes a la agricultura en esta comunidad.
Luego hablaremos de cuántos se han incorporado aquí en Castilla y León. Organizaciones agrarias denuncian bajos precios en el mercado de algunas hortalizas. Es el caso de la sandía y la alcachofa.
En el mercado nacional de cereales los precios han oscilado esta semana entre descensos y repeticiones.
En los mercados internacionales, bajadas del trigo, maíz y la soja, y bajadas fuertes.
Los precios en origen del aceite de oliva han anotado nuevas bajadas.
En los precios de las almendras no hubo una tendencia clara, ya que se registraron repeticiones y subidas en las distintas lonjas y mercados nacionales. Más.
Y por último, decir que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha presentado su primer avance de la próxima cosecha mundial de cereales. Apunta a un aumento respecto a la campaña actual.
Nos encontramos ahora mismo debajo del letrero que indica que entramos en Fromista, camino de Santiago. Y seguimos camino de Santiago y de la iglesia de San Martín. Pero ahora hay que escuchar algún consejo.
Hasta el 19 de mayo, El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web.
Tienes descuentos de hasta el 50% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos y envío gratis en toda la web desde 50 euros de compra.
Aprovecha la semana de Internet
en la web del Corte Inglés.
Ya sabemos que Jaén es una maravilla para visitar todo el año, pero desde el 15 al 18 de mayo es aún mejor, porque es la sede de Expoliva, la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines, el evento mundial más importante de esta industria. Si perteneces a este sector tan beneficioso para nuestra salud, no te lo puedes perder. Recuerda, Expoliva, del 15 al 18 de mayo en Jaén.
Pues vamos ya con la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu clase X de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las...
Delante de mí va una peregrina que ya está andando de rasgos orientales. Hay muchos... A ver, Alberto, pregunta si habla castellano y la podemos hacer español, la podemos hacer una breve entrevista. Bueno, vamos con la previsión del tiempo para hoy. ¿Qué nos espera hoy? ¿Va a llover en algún sitio? ¿Va a hacer calor, Rubén?
Bueno, pues la verdad es que hoy lluvia poca. 4 gotas pueden caer ahora, además, sobre todo por la mañana, en el Cantábrico Oriental, en el norte de Navarra y Pirineo Aragonés. Y por la tarde, bueno, pues se puede formar algún chubasco tormentoso en el Pirineo Catalán. Pero en el resto del país, tiempo seco, soleado y con temperaturas que van a subir. Y bueno, pues estos días pasados ya se han superado los 30 grados en las comunidades mediterráneas y hoy se llegará de nuevo a esos valores en Murcia, también en Castilla-La Mancha, en Extremadura y en Andalucía. De hecho, en el Valle del Guadalquivir se puede llegar a los 35 o 36 grados, o sea, que hablamos de temperaturas plenamente veraniegas ya. También en Canarias suben las temperaturas, se va a notar el calor allí, pueden alcanzarse 30 grados en las zonas de medianías. Y en el resto del país, pues también vamos a tener temperaturas altas para la época, salvo en el extremo norte, sobrará el Cierzo en el Valle del Ebro, y ahí hará un poco más de fresquito, y en el litoral mediterráneo tampoco va a hacer demasiado calor por efecto de las brisas. Pero bueno, que en general calor y mucha precaución, que son los primeros del año.
Estamos pasando por debajo de la vía del tren en Palencia-Santander, en Fromista, seguimos haciendo este camino de Santiago, 1 kilómetro, y vamos con la previsión del tiempo. Lucía, ¿qué nos espera para mañana?
Pues una situación similar a la de hoy, con cielos poco nubosos o despejados en toda España y temperaturas bastante altas para esta época del año, ya que van a subir un poco más todavía. De nuevo, en el Valle del Guadalquivir se superarán los 35 grados y los 30 grados en buena parte de la mitad sur. En el norte también van a ser elevadas las temperaturas, de modo que podrán rozar los 30 grados en el interior de Galicia, la meseta norte o el Valle del Ebro. Y especialmente calurosa va a ser la jornada en Canarias. En zonas de medianía se pueden rozar los 35 grados. Por otro lado, soplará el levante fuerte en el estrecho.
¿Cómo comenzará la semana, Rubén?
Pues igual que como termina esta, con cielos despejados, sin lluvias en prácticamente ningún punto del país y de nuevo temperaturas más altas de lo habitual. Es que este verano anticipado, César, el lunes y el martes va a seguir con nosotros. Puede haber algo de nubosidad en Cataluña y Comunidad Valenciana, con alguna lluvia débil quizás, pero en cualquier caso 4 gotas. Lo más significativo del día, de estos 2 días, es que seguirán las temperaturas subiendo y repetiremos los 35 grados de temperatura máxima en el Valle del Guadalquivir, también en el Valle del Guadiana se alcanzarán este día. Y bueno, en el resto del suroeste peninsular se llegará a 32 o 33 grados y 30 grados en muchas zonas del centro, como Madrid y puntos de la mitad norte. En cambio, en los litorales cantábricos y mediterráneo, las temperaturas serán más frescas por efecto de las brisas. Y en Canarias las temperaturas poco a poco irán descendiendo y volviendo a la normalidad.
Oyentes que pasan y hacen sonar el claxon de sus vehículos, señal de que nos van escuchando. Un mensaje, Mamen.
Planta cara a las fuerzas de la naturaleza con el Clase X de Mercedes-Benz.
Y seguimos adelante.
Pues el miércoles de momento tampoco va a haber un atisbo de cambio, será una jornada similar a la de días anteriores. Aunque puede llover débilmente en puntos de Cataluña, Aragón y norte de la Comunidad Valenciana, todavía persistirá el ambiente estable con temperaturas muy altas en los valles del Guadalquivir y Guadiana, donde se superarán los 35 grados y valores cercanos a los 33 en otros puntos de la mitad sur y centro, especialmente en el oeste de estas zonas. En el Mediterráneo seguirán algo frescas con máximas de en torno a los 25 grados por efecto de las brisas, y en el Cantábrico subirán. Y otra vez hablamos de más de 30 grados en el interior de Galicia, Meseta Norte y Valle del Ebro. No obstante, este será el último día del episodio de temperaturas elevadas.
¿Es cierto lo que dice Lucía, Rubén?
Por supuesto, sí, sí. A partir del jueves ya comenzará a llegar aire más fresco del Atlántico y las temperaturas van a empezar a bajar. Todavía con valores de entre 30 y 32 grados en la mitad sur, pero bueno, ya este día, el jueves, parece que se va a acercar una borrasca con un frente y caerán las primeras lluvias ya este día, sobre todo en el noroeste peninsular. El resto de días, el próximo fin de semana, pues estas precipitaciones puede que se extiendan al extremo norte de la península, comunidades cantábricas y Pirineos, y también al oeste de Castilla y León y norte de Extremadura, y como decía, las temperaturas bajarán, de manera que ya el próximo fin de semana tendremos temperaturas más propias para la época, no como hasta ahora que hablamos de valores pues más propios de finales de junio o principios de julio.
Pues ese ha sido el pronóstico para la semana de San Isidro.
San Isidro labrador, pon el agua y quita el sol, que los campos tienen sed y se mueren.
Seguimos haciendo el camino de Santiago desde las esclusas del Canal de Castilla en Fromista hasta la iglesia de San Martín. En la misma localidad hay aproximadamente 950 metros. Vamos tranquilamente acompañados por un nutrido grupo de amigos que se han acercado hasta aquí. Y hablamos ahora de agua. La reserva hidráulica ha continuado al alza.
Al inicio de esta semana se encontraba al 60,6% de su capacidad total, lo que supone un alza del 0,7% respecto a los niveles de la semana anterior. No obstante, los pantanos acumulan unos 6.000 hectómetros cúbicos menos de agua que el año pasado por estas fechas y 2.760 menos respecto a la media de los últimos 10 años.
Situación hidrológica excepcional en la cabecera del Tajo. Muy brevemente, Lucía.
Pues a fecha 1 de mayo se ha constatado en la cabecera una situación hidrológica excepcional, por lo que la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura ha propuesto un trasvase para este mes de 20 hectómetros cúbicos de agua.
Y la Junta de Castilla-La Mancha recurrirá los trasvases de diciembre y enero.
Ha autorizado la presentación de dos recursos contencioso-administrativos contra los trasvases del Tajo al Segura de los meses de diciembre y enero, que se suman a los 31 ya presentados contra anteriores trasvases. La Junta argumenta los recursos en el incumplimiento del principio de prioridad de la cuenca cedente. Además, ha reclamado la modificación urgente de las reglas de explotación del trasvase y que se cumplan las sentencias del Supremo sobre caudales ecológicos.
Finaliza así esta sección dedicada al tiempo y el agua.
Porque la elegancia no está reñida con lo salvaje, ni la nobleza con un carácter robusto y funcional. Disfruta de lo mejor de dos mundos en un solo vehículo. Clase X de Mercedes-Benz, el primer pick-up pensado para la familia y para la aventura. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
Veo la oficina del Banco de Santander aquí en una esquina de la carretera y ya diviso la torre de la iglesia de San Martín hacia la que nos dirigimos. Y don Donaciano Dujo debe, un coche de la Guardia Civil también, don Donaciano Dujo se debe haber quedado en la iglesia, con lo cual hablamos luego de remolacha. Ahora vamos a hablar de los módulos de nuevo y de lo que ha dicho el ministro de Agricultura.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan.
El ministro de Agricultura, Luis Plana, no es favorable a una revisión de la orden de módulos que se publicó el pasado 30 de abril, a pesar de la insistencia de las organizaciones agrarias. Más información.
en sus deficiencias y se incluyan nuevas rebajas para sectores y municipios afectados por circunstancias excepcionales que no se han tenido en cuenta. En declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo Consultivo celebrada el pasado miércoles, Luis Planas subrayó que las reducciones de módulos solo se aplican de forma general a todo un sector agrario en casos absolutamente excepcionales como el de los cítricos. Según él, pedir se puede pedir lo que se quiera, pero es un procedimiento tremendamente tasado desde un punto de vista administrativo. El Ministerio de Agricultura, añadió, recoge los informes de las comunidades autónomas y sobre la base de los mismos formula una propuesta de reducciones a Hacienda. También explicó que normalmente se atiende a acontecimientos adversos que afecten gravemente a la producción de una zona y teniendo como referencia un daño de al menos el 30%. Planas admitió, no obstante, que si existen errores en los análisis, cabe la posibilidad de corregirlos.
Juanjo, ¿alguna cosa que agregar a lo que acabamos de decir? Juan José Álvarez.
Sí, estoy aquí.
Ahora. Sí, perfectamente.
Lo que hay que añadir es que el ministro desconoce la realidad del campo y en otros años, igual que se ha hecho otros años, esa reducción, pues este año también era necesaria y se ha justificado y se han planteado todos los daños que ha habido climatológicos en todas las regiones, no solo el tema de los cítricos, que efectivamente agradecemos desde aquí que haya habido una medida importante de reducción para los cítricos, pero hay otras producciones que se han quedado fuera en todas las comunidades autónomas. Por ejemplo, olivar, cereales, la ganadería. ¿Qué pasa? No hay ganadería en Castilla-La Mancha, no hay ganadería en Andalucía, no hay ganadería en Castilla y León. Por lo tanto, habría que hacer esas reducciones. El ministro dice que no se va a hacer nada, que solo va a haber unas correcciones a los análisis que se han hecho. Nosotros en Asaja no estamos de acuerdo con ese planteamiento y yo creo que el equipo del Ministerio tiene que conocer la realidad y lo que ha pasado durante el año pasado. Es de agradecer que haya una reducción de módulos y que haya aparecido, pero esa reducción hay que completarla. Para eso, a lo largo de esta semana, nosotros ya le hemos enviado los informes desde Asaja con los territorios y con los cultivos y producciones que se han visto afectados en la campaña pasada y que no se han recogido, y esperamos que por lo menos los estudien, que tengan esa consideración y que reduzcan en aquellos sitios donde es necesario de nuevo esas reducciones y se haga cuanto antes, porque la campaña de renta sigue en marcha. Y bueno, pues yo desde luego a los agricultores les aconsejaría que esperen unos 15 o 20 días a ver si tenemos esa esperanza y el ministro pues tiene esa consideración con el sector de nuevo.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Saludo a don Ángel Medina, que es agricultor en Aragón y que tiene una queja en relación con este asunto. Don Ángel, buenos días.
Hola, buenos días. Mire, le cuento lo que ocurre aquí en Aragón, que estando publicada por el Gobierno de Aragón en su ley de caza, en la que reconoce a 116 municipios de Aragón afectados por sobrepoblación de conejos y en las que ya se estima que llevan arrasadas alrededor de 20.000 hectáreas de cereal, aunque también hacen daño en plantaciones jóvenes de almendro, viña y olivar. La sorpresa ha sido que en la orden de módulos para la agricultura, publicada el 30 de abril, no se contempla la reducción en ninguna de dichas localidades. Por este motivo, desde Araga, la Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón, hemos enviado esta petición a la delegada del Gobierno en Aragón, doña Carmen Sánchez, y tenemos constancia de que lo ha trasladado al Ministerio de Hacienda. Y esperamos que atienda esta petición, ya que nadie se hace cargo de estos daños, porque si se repite el daño, Agroseguro no lo cubre. Y esta reducción, además, pensamos que paliaría, aunque fuera en parte, dichos daños. No en gran medida, pero vamos, en una pequeña parte, esperamos que atiendan esta petición.
Pues muchas gracias.
Usted,
ahí queda esa queja y a ver si se puede hacer algo o hacen algo. Gracias,
muchas
muy
gracias,
buenos días.
César, un saludo,
hemos
adiós.
Llegado de nuevo a la iglesia de San Martín de Fromista, hemos andado este kilómetro de camino y volvemos a sentarnos en nuestra sede, vamos a llamarla normal, para hablar con don Donaciano Dujo. Ponerme la canción.
Que viene, que viene.
Don Donaciano Dujo, presidente de Asaja en Castilla y León, muy buenos días.
Muy buenos días.
Yo creí que se había venido con nosotros a las esclusas y de pronto, mirando, alrededor y no lo veo por ahí. ¿Qué pasa? Que no tenía ganas de andar, que no se lo hemos
hombre,
dicho.
Lo que pasa que, bueno, uno es casi de esta tierra y las conoce perfectamente. Y por lo tanto, pues me he quedado hablando con unos amigos aquí, con unos agricultores que había, de lo que es lo nuestro, de que no llueve y de que hace falta agua.
Que no sea, que se ha levantado vago hoy.
Que no, que como le digo, me he quedado con unos agricultores de esta zona hablando del tiempo, de que tiene que llover para que haya buena cosecha.
El arbitraje de Azucarera.
Bueno, pues este es un tema más serio. Ya anunciamos desde el día 4 de diciembre que nos presentó Azucarera la nueva propuesta de contratación, que no estábamos de acuerdo, que el AMI que teníamos firmado cumplía este año y por lo tanto se tenía que respetar porque se había firmado por Azucarera y las organizaciones agrarias, y que en ese acuerdo se fijaban 6,5 euros de complementos de ayuda de la remolacha por productividad, por transporte, por calidad, por pulpa, que Azucarera les ha eliminado. Entonces, en esas condiciones nosotros entendemos que es de obligado cumplimiento el AMI. Y dentro del AMI hay una cláusula.
El AMI es el acuerdo marco interprofesional.
Eso, es el acuerdo marco interprofesional entre las organizaciones agrarias y azucareras. Hay una cláusula que dice que en el caso de que no se esté en desacuerdo con lo que ambas partes o que una parte quiere proponer, hay un arbitraje que es en la Cámara de Comercio de Madrid al cual se puede acudir. Pues eso es lo que vamos a hacer, ir al arbitraje para que un árbitro neutral diga quién tiene razón. Nosotros entendemos que los agricultores que han contratado con Azucarera tienen que cobrar los 42 euros, que es el total del precio de la remolacha, 25,50 de precio base, 6,5 euros de las ayudas que quiere eliminar Azucarera, más casi los 10 euros por tonelada, que son las ayudas públicas del pago asociado y del PDR.
COAG dijo ayer que también va a acudir al arbitraje.
Bien, pues cuanto más nos unamos a este arbitraje, más forzaremos. Desde luego, Asaja va a representar con nombres y apellidos a los asociados que dentro de sus colectivos tiene. Hay que decir a esto que el arbitraje ya le han hecho los agricultores. Ya han dado la razón al sentido común y al acuerdo marco interprofesional, porque no olvidemos que el año pasado en Castilla y León Azucarera tenía 14.500 hectáreas de contratación y este año se ha quedado con 7.500 hectáreas. Ha perdido el 50%. Eso quiere decir que claramente el agricultor ve que a este nuevo precio con Azucarera no le es rentable. Y, sin embargo, sí ha subido la contratación con la cooperativa Acor, que sigue pagando a 42 euros, que ha pasado a COR de tener el año pasado 10.500 hectáreas contratadas a tener este año casi 14.000.
Gracias, don Donaciano Dujo. Seguimos en Presidente Asaja en Castilla y León y que haya suerte en esta batalla.
Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes.
Seguimos en Agropopular, un consejo y vamos con la sección de innovación.
Tengo un problema, no puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño, Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Es el momento de la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Asómate a esa vergüenza, cara de poca ventana, y dame un poco de sed, que me estoy muriendo.
Nos asomamos a la ventana de la innovación hoy con don Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente y responsable de la Consejería de Agricultura ahora de la Junta de Castilla y León. Don Juan Carlos, los jóvenes, ¿cuántos se han incorporado durante esta legislatura?
Los jóvenes es el futuro de la agricultura, de la ganadería. Bueno, en Castilla y León yo creo que hemos duplicado en esta legislatura la incorporación de jóvenes, cerca de 1.000, Cuando antes, en el anterior periodo de programación y en la anterior legislatura, estaban en torno a los 400 y pico, de los cuales es muy importante, 26% son mujeres, 5 puntos más por encima de la media nacional, porque la mujer enraiza a la familia y, por tanto, es lucha contra la despoblación.
Los jóvenes, fundamentales para la innovación, porque por lógica son mucho más innovadores que las personas ya mayores, ¿no?
Y la innovación importante para los jóvenes. El joven se incorpora, si es un campo tecnificado, si es un campo que tiene nuevas tecnologías y buena maquinaria, por lo tanto hay que estar y modernizado, por supuesto.
De la agricultura ecológica, ¿qué es lo que se puede contar en Castilla y León? Porque es una ventana abierta al futuro también muy importante.
Bueno, pues se puede contar que es una oportunidad muy relevante, que tiene que despegar en Castilla y León más de lo que está, que estamos trabajando desde la Junta de Gestión para que eso sea así, y desde el año 2015 hemos incorporado un 40% más de agentes que están dedicados a esta agricultura y hemos multiplicado la superficie también incrementándola en un 40%, pero necesitamos ir a más. Solo un 1% de nuestra superficie agrícola está en la agricultura ecológica y, por lo tanto, que cuenten con la Administración, que cuenten con ayudas de la Junta de Castilla y León para incorporarse a esto que demanda los consumidores.
Muchas gracias, consejero. Luego hablamos de los lobos. Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, rodeados de un nutrido grupo de amigos en la iglesia de San Martín, en Fromista. Y enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los 9 titulares y medio. Los ministros de Agricultura europeos se reunirán el martes en Bruselas en una sesión en la que no se esperan decisiones. Las discusiones sobre la futura PAC vuelven a estar en el orden del día. Seguimos.
Las organizaciones y cooperativas agrarias europeas han pedido al comisario de Agricultura que se amplíe la fecha límite de presentación de solicitudes de ayudas de la PAC para 2019.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha avalado las actuaciones de control de la población del lobo ibérico mediante su caza autorizada, puestas en marcha por el Gobierno autonómico, y la Unión de Pequeños Agricultores ha denunciado el incremento de ataques de lobos en la Sierra Norte de Madrid y ha asegurado que los ganaderos de la región están desesperados con la situación.
La Unión de Uniones ha asegurado, a la vista de los datos oficiales, que los ganaderos del sector lácteo, tanto de vacuno como de ovino y caprino, llevan 4 años vendiendo su leche por debajo de los costes de producción.
En el mercado del porcino de capa blanca han vuelto las subidas en el caso de los animales cebados. El lechón ha repetido por 3ª semana consecutiva.
Cambio de tendencia en el porcino ibérico al predominar las repeticiones en los precios después de meses anotando bajadas.
Las cotizaciones de los huevos registraron bajadas ante el aumento de la oferta. Por el contrario, el pollo ha subido debido al incremento de la demanda en vacuno, ovino y conejos repeticiones. Hoy estamos en la iglesia de San Martín, en Fromista, en Palencia, y la semana que viene, el próximo sábado, estaremos en Espoliva, en Jaén. Quedan invitados todos los amigos que anden por allí, que estén asistiendo a esta feria relacionada con el sector del olivar y del aceite de oliva, la más importante del mundo, a venir a vernos. Y ahora súbeme la radiocinta. Últimos minutos para participar en nuestro concurso. La pregunta: ¿a qué estilo o arte pertenece la iglesia de San Martín en Fromista en la que nos encontramos? ¿A qué estilo o arte pertenece la iglesia de San Martín en la que nos encontramos? Están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de Castilla y León, como legumbres, queso, embutidos y dulces de elaboración artesana de la marca Tierra de Sabor, que nos facilitan desde la Consejería de Agricultura. ¿Formas de participar? Teléfono gratuito 900 50 60 06. Nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y es imprescindible, como llevamos diciendo desde el comienzo del programa, para poder llevarse el premio, si participan por esta vía, que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado,
almohadilla agropopular fromista. Almohadilla agropopular fromista solo en el caso de Twitter. ¿Que prefieren participar a través de Facebook? También pueden hacerlo en esta red social. Aquí entran en facebook.com/agropopularcope y el requisito es que pulsen en me gusta si aún no lo han hecho. Y aprovecho para recordarles que si quieren ver las mejores imágenes del programa de hoy desde Fromista, nos sigan en Instagram. Estamos con el usuario agropopular.
Últimos minutos, por lo tanto, para participar en el concurso. Se me olvidaba que también están en juego 4 libros, El Canal de Castilla, Una ruta con mucha historia, de Ignacio Sáez. Y hablando de los productos de Tierra de Sabor, saludo a don Jorge Llorente, que es el viceconsejero de Desarrollo Rural de la Junta. Don Jorge, ¿prestan mucha atención en los productos Tierra de Sabor a los saludables?
Por supuesto. La buena alimentación, digamos, es una de las medidas más saludables que existen. Tenemos un sello específico, Tierra de Sabor Más Saludable, que garantiza y certifica alimentos con nutrientes y con propiedades beneficiosas que ayudan a tener una mejor calidad de vida. Es importante que tengamos esos hábitos más saludables y seguir esa dieta sana y equilibrada. Además, desde la Consejería de Cultura y Ganadería, hemos elaborado en colaboración con el maestro cocinero Jesús Ramiro y avalado por el nutricionista del Hospital Río Ortega, don Luis Cuenca, un recetario saludable de productos de Castilla y León con este sello azul que se puede descargar en nuestra página web tierradesabor.es.
Pues dicho queda. Ahora vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales. En el mercado interior, repeticiones y bajadas de precios. Por ejemplo, Lonja Agropecuaria de Toledo de Asaja, el maíz de secadero 181 euros, bajada de 1 euro. Las cebadas entre 172 y 178, bajada de 1 euro. Las avenas han repetido. Y en la Lonja de León también repeticiones y bajadas en el caso de los cereales. En los puertos, bajadas importantes de trigo, maíz y de la harina de soja. Y los mercados de futuros, bajadas generalizadas de viernes a viernes, sobre todo el maíz. Pasamos a otros productos. Mariluz Álava, los cítricos.
En la Lonja de Valencia bajaron los precios de las naranjas, que se sitúan entre 9 y 23 céntimos de euro por kilo en árbol, mientras que las mandarinas, aunque ya no hay casi existencias, repiten entre 7 céntimos del hortanique y 65 céntimos de euro de la orri. También en la Lonja de Córdoba predominaron los descensos en naranja, mientras que el limón los precios repitieron. El fino se mantiene entre 10 y 25 céntimos de euro por kilo y el berna entre 30 y 40 céntimos de euro en Alicante, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En aceite de oliva, nuevas bajadas de precios en la Lonja de Extremadura y también es lo que dice el sistema Pulred de Fundación del Olivar. Para los responsables de Oil Estepa, sin embargo, los precios no han variado. ¿Y en frutos secos?
Pues esta semana no hubo una tendencia clara en el mercado, ya que se registraron subidas y repeticiones en los precios de las almendras. Así, en Mercamurcia se registraron aumentos, pero más leves que en semanas anteriores, de entre 1 y 4 céntimos de euro, dependiendo de la variedad. Las cotizaciones oscilan ahora entre 5,05 de la comuna y 6,95 euros por kilogramo de la ecológica. En la Lonja de Tortosa todas las variedades subieron 5 céntimos, mientras que en la Lonja de Albacete todas las cotizaciones repitieron.
Finalizamos esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Un consejo antes de irnos a Bruselas, querida Cinta.
Hoy vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos,
que podrás utilizar en próximas compras.
Aprovechate.
Solo hoy, cheques mágicos.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Nos vamos a Bruselas. Los ministros de Agricultura europeos se reunirán el próximo martes en Bruselas en una sesión en la que no se esperan decisiones. En el orden del día figuran de nuevo las discusiones sobre la futura PAC. En esta ocasión se centrarán en las propuestas relativas al seguimiento de los resultados de los planes estratégicos que tienen que poner en marcha los Estados miembros. De ahí pasamos a los plazos de la PAC. Eugenia.
Las organizaciones y cooperativas agrarias europeas han pedido al comisario de Agricultura que se amplíe la fecha límite de presentación de solicitudes de ayudas de la PAC para 2019. Esa fecha límite es el 15 de mayo, pero el COPA Colleca quiere que se prorrogue por un mes más como máximo. Justifica su petición por las condiciones climáticas que se vienen registrando en la Unión, que están teniendo impacto tanto en los cultivos permanentes como en los anuales y que podrían obligar a los agricultores a modificar sus decisiones sobre siembras. Sin embargo, desde la Comisión Europea no se ha hecho ningún movimiento en ese sentido cuando faltan pocos días para el fin del plazo a nivel comunitario.
El virus de la peste porcina africana se ha propagado rápidamente en China, lo que conducirá a una reducción de su producción de carne de porcino este año y alterará el comercio mundial, no solo de porcino, sino también de piensos. China es el primer productor, consumidor e importador de carne de porcino a nivel mundial. Como consecuencia de la peste, su cabaña de reproductoras se ha reducido y hay que pensar que podría provocar una subida de los precios en el mercado mundial de los cerdos. Así que el que tiene un marrano puede tener un tesoro. Y decía que el Tribunal General de la Unión Europea ha confirmado una serie de multas que Bruselas impuso en su momento a Andalucía, Cataluña y Castilla y León por deficiencias en la concesión de ayudas comunitarias. Y decir también, ya que hablábamos de China, que China y Estados Unidos están peleando nuevamente. Ha habido esta semana un incremento de los aranceles decidido por el presidente Trump y, mientras tanto, eso sí, siguen negociando, pero esto puede dar lugar a importantes problemas en el comercio mundial y a distorsiones que pueden afectar a muchos productos agrícolas y ganaderos. Hablamos ahora de los cítricos y de plagas que han llegado o que están a punto de llegar. Inspectores fitosanitarios de la Unión Europea han detectado el hongo que produce la llamada mancha negra en importaciones de cítricos procedentes de Túnez, lo que supone la llegada de esta plaga al Mediterráneo, Eugenia.
Según la Organización Agraria Saja, esta circunstancia abre un nuevo escenario para la sanidad vegetal europea. A su juicio, esta situación debe tener consecuencias en la política fitosanitaria y se debe acometer una regulación de control mucho más exigente en defensa de las producciones citrícolas de la Unión Europea. Desde la Unión de Llauradors de la Comunidad Valenciana han solicitado que se incluyan los cítricos en la lista de vegetales de alto riesgo de la Unión en la normativa sobre medidas de protección contra plagas de los vegetales. La última información facilitada por la Comisión Europea refleja que los controles fronterizos han interceptado producciones portadoras del hongo en 2 ocasiones en marzo y en 5 en abril. En todos los casos se trataba de cítricos procedentes de Túnez. La Asociación Valenciana de Agricultores ha apuntado que esta situación desmonta los falaces argumentos esgrimidos por Sudáfrica ante Bruselas cuando aseguraba que sus envíos citrícolas infestados de mancha negra no entrañaban peligro alguno, puesto que el hongo en cuestión no podía aclimatarse a las zonas mediterráneas.
Y decir que, en relación con los cítricos, que el Comité de Gestión de Cítricos ha lamentado que España no se haya postulado para ninguno de los 5 nuevos laboratorios de referencia europeos en sanidad vegetal. Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años tramitando la PAC a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Todo lo que sabemos lo ponemos a tu servicio. Domicilia y anticipa tu PAC en el Santander de forma fácil y rápida. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Y ahora además llévate un chaleco por anticipar al menos 2.000 euros, 8.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina.
Hablamos ahora de lobos, 9:43 minutos.
Por una oscura cañada venían echando a suerte saber a quién le tocaba. Le tocó a una lobina.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, lo contábamos antes, ha avalado las actuaciones de control de la población del lobo ibérico mediante su casa autorizada puestas en marcha por el gobierno autonómico. Y la UPA ha denunciado el incremento de ataques de lobo en Madrid. Y el asunto de los lobos en Castilla y León ha sido uno de los principales quebraderos de cabeza de don Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente y ahora también responsable de la consejería. ¿No es así, don Juan Carlos?
Pues bien, más que un quebradero de cabeza para mí, lo ha sido para los agricultores y para los ganaderos.
Efectivamente.
Por lo tanto, tenemos que estar con ellos y buscar ese equilibrio entre la conservación de la especie y la actividad en el medio rural.
Situación ahora mismo en Castilla y León.
Situación ahora mismo, sur del Duero, el lobo es especie estrictamente protegida, no se puede cazar, pero realizamos controles cuando hay daños a la ganadería importantes y así lo tenemos ordenado y ahí, así se están haciendo. Norte de Castilla y León, al sur del Duero, donde estamos, el lobo es una especie cinegética, está declarada especie cinegética por una modificación de la ley de caza que hemos puesto en marcha en marzo y, por lo tanto, es susceptible de caza.
¿Qué decir a los ganaderos que se han visto afectados y que se siguen viendo afectados por los ataques de lobo, especialmente en la provincia de Ávila o en el sur de Castilla y León?
Pues compromiso de la Junta de Castilla y León en la compensación de los daños producidos, mejor pagados y más rápido, y desde luego control allí donde los daños son excesivos.
Ha hablado usted, ha hecho gestiones con Bruselas, a ver si el señor Calleja, el director general de don Daniel Calleja, el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, se entera de una vez del problema que hay, deja de mirar para otro lado o de mirar para el cielo como hace su amigo el ministro de Agricultura, que están los dos cortados por el mismo patrón. O miran al cielo o miran para otro lado, pero nunca el problema que tienen.
Sí, no solo hemos estado allí, sino que ellos han estado aquí. Han estado en Castilla y León comprobando las explotaciones ganaderas, hablando con los ganaderos, buscando una flexibilización en la interpretación de la directiva Habitats y esperamos conseguirlo.
Pues desde luego poco ha lucido ese viaje, se han enterado muy poco de lo que se trae entre manos, o si se han enterado, se tuman a la bartola.
Todavía están trabajando en un plan de acción que no ha concluido y esperemos influir en él para que tengamos una oportunidad mejor respecto al lobo.
Don Juan Carlos, ¿usted hizo oposiciones a la carrera diplomática?
No, a la carrera judicial,
lo decía,
como juez de carrera.
Lo decía por esta larga cambiada que me lleva dando en el asunto de donde...
Hay que dar tiempo a las cosas.
Vale. Bueno, gracias, consejero.
Muchas
gracias.
Hablamos
de leche. La Unión asegura que los ganaderos llevan años vendiendo por debajo de costes.
Tras analizar datos de diferentes informes del Ministerio y del Instituto Nacional de Estadística, ha concluido que los ganaderos españoles del sector lácteo, tanto de vacuno como de ovino y caprino, llevan 4 años vendiendo la leche por debajo de sus costes de producción. La organización ha destacado que un 16% de los productores, cerca de 3.700, han abandonado la actividad, mientras la cifra de negocio de la industria láctea entre 2015 y 2017 creció un 5,5%. La Unión considera que la crisis de precios percibidos por el ganadero que se ha instalado en estos sectores en las 4 últimas campañas está en el origen de esta situación. En enero de este año, el precio de la leche de oveja estaba un 14,3% más bajo que en enero de 2015, el de cabra un 6,4% más barato y el de vaca solo hasta ahora se ha recuperado.
Y en la última subasta de la cooperativa neozelandesa Fonterra, de referencia mundial, se registró una ligera subida del 0,4% en el índice de precios del conjunto de los productos lácteos. Y una última noticia, consejero. Fíjese, una encuesta del Eurobarómetro, publicada el 6 de mayo, realizada a más de 27.000 ciudadanos comunitarios, muestra que el 96% considera que proteger la naturaleza es nuestra responsabilidad y que esta labor es crucial para hacer frente al cambio climático. Sin embargo, un porcentaje significativo de los encuestados, el 59%, no sabe lo que es la biodiversidad. En concreto, el 30% nunca ha oído ese término y un 20% no sabe lo que significa. Hay que hacer más labor de promoción en toda la Unión Europea, supongo. Se nos llena mucho la boca hablando de proteger el medio ambiente, pero luego los datos muestran un desconocimiento importante de la opinión pública.
Bueno, yo creo que la opinión pública es consciente y hay un comportamiento medioambientalmente mucho más responsable. Exigen una actuación medioambientalmente responsable también las administraciones y eso se traduce también en el campo, una defensa y una demanda de agricultura ecológica y de que la actividad ganadera y la actividad agraria sea más respetuosa con el medioambiente. Y eso lo saben los productores, lo sabemos las administraciones y estamos trabajando en ello.
Muchas gracias. Vamos con la segunda parte del comentario de mercados, ganadería. Y empezamos por el porcino de capa blanca. ¿Qué es lo que ha pasado, Mariluz Álava? ¿Vuelven las subidas?
Una milésima, pero subida, por lo que los precios del porcino de capa blanca retoman la tendencia alcista. La demanda continúa siendo elevada y, además, se espera un aumento de consumo por los motivos estacionales, tanto en los mercados nacionales como en los europeos. El lechón, sin embargo, sigue sin cambios por tercera semana consecutiva.
Los cerdos cebados han subido, como decíamos, y el lechón ha repetido a 53 euros. Pasamos ahora al vacuno para sacrificio.
Semanas sin cambios en el mercado de las canales de vacuno y los precios repiten, ya que no se han beneficiado ni del inicio de mes, que siempre favorece el consumo interno, ni del comienzo del Ramadán, que anima las ventas a la exportación. Los precios de los machos se mantienen tanto por la mejora de las ventas como la poca presión de la oferta que hay en el mercado, mientras que las hembras, las cotizaciones se mantienen gracias a las ventas al exterior.
Los cerdos cebados, volvemos ahora al ibérico, han repetido precio en Salamanca y en la lonja de Extremadura. El porcino de cebo ha bajado 2 céntimos de euro y el de cebo en campo ha repetido precio. Pasamos al ovino.
Predomina de las repeticiones en los precios de los corderos y aunque hay mucha oferta de animales en campo y la demanda interior se desarrolla con apatía, lo que está frenando la evolución alcista de las cotizaciones, las ventas a la exportación hacia los mercados exteriores afianza la posición de los animales de mayor peso. Ahora el mercado espera un aumento de a corto plazo por el aumento de los pedidos con motivos de las celebraciones típicas del mes de mayo.
La lonja Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,5 y 3,4 euros. Y pasamos al complejo erótico. ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues en pollo la semana ha ido bien con unas ventas fluidas y con subidas en las cotizaciones en todas las lonjas que se sitúan entre 95 y 97 céntimos de euro por kilo vivo.
En conejos,
el mercado se mantiene con un cierto equilibrio entre oferta y demanda, dejando sus cotizaciones sin cambios entre 1,85 y 1,95 euros por kilo vivo. Y en huevos, el aumento de la producción y el parón de las ventas al exterior sitúa las cotizaciones a la baja.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Escuchamos un consejo.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Damos por finalizado el plazo para participar en el concurso, lo hemos dado ya hace 5 minutos y estamos procesando los datos, las informaciones y en un rato los resultados. Antes que suene un poco de Gregoriano.
Si el agua con fortis pistis y el vino chis virita.
31 de enero del año 2009, es decir, hace 10 años y unos cuantos meses, estuvimos en esta misma iglesia con motivo de los 25 años de Agropopular e hicimos el Camino de Santiago y una de las paradas fue aquí. Y cuando estábamos en la iglesia me dijeron ahí una señora de 90 años que ha venido a veros y que es fan y seguidora del programa. Se llamaba Doña Petra y bueno, la dije que subiese aquí a la mesa, hubo entrevista y esta es la joya que nos dejó, que hemos utilizado con bastante frecuencia.
Quiero felicitarle a usted y a todo su equipo por el buen trabajo que hace y recomendar a los jóvenes, otra vez igual que hace años, que escuchen este programa para que aprendan mucho, tanto de agricultura como de ganadería, ya que son el futuro de este país.
Nunca nos habían hecho una cuña de promoción con tanto cariño y además tan buena. Vino Doña Petra, que ya falleció, con su hija Maite, y Maite está hoy aquí con nosotros. Hola Maite, muy buenos días, arrímate al micrófono.
Buenos días, don César.
Bueno, ¿qué recuerdos tienes de aquel día?
A ver. Bueno, yo lo único que tengo que agradecer es a don César Lumbreras, porque no solo desde hace 10 años cuando estuvimos aquí, sino muchos años antes, mi madre, la ilusión era todos los días oír el programa, vamos, todos los sábados, perdón, oír el programa de don César Lumbreras. Y lo tengo que agradecer mucho a él y a su equipo. Todo lo que mi madre ha podido disfrutar toda la vida oyendo este programa los sábados. Muchísimas gracias, don César, por hacer por dar tanta ilusión a mi madre, y poco es lo que usted, lo que mi madre ha podido hacer con la publicidad que les ha facilitado.
Ha hecho mucho por nosotros porque hemos utilizado eso, como tú bien sabes, Maite, en muchísimas ocasiones. Así que desde aquí nuestro...
La pena es no haberlo hecho antes para haber seguido haciendo más publicidad.
Bueno, pero tendríamos que haber venido bastante antes.
Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias, Maite, y nuestro recuerdo para doña Petra. Y saludo ahora al párroco de aquí, a don Juan Carlos Martínez. Muy buenos días, señor párroco.
Sí, buenos días a todos.
Que nos ha traído la llave de la iglesia. Hemos hecho una foto y la hemos colgado en las redes sociales.
Una magnífica llave, La tienes allí en la esquina.
Efectivamente.
Una magnífica llave.
¿Me la puedo llevar?
No. Esa es la propiedad
de
la iglesia y del párroco.
Qué falta de generosidad del clero.
Ese va a hacer.
Gracias por habernos acompañado también.
Es un placer tenernos aquí, ¿eh?
Bueno, y ponerme algo de San Isidro, por favor.
San Isidro labrador, patrono de...
Señor párroco, diga usted de qué estilo es esta iglesia, qué es la respuesta a nuestra pregunta.
Pues es una iglesia de estilo románico, del siglo XI, del 1066.
Luego restaurada, pero es...
Se acabó en 1904 la restauración.
Una razón para venir a Fromista. No es la única, porque están las esclusas, está el Canal de Castilla, que se puede dar un paseo, pero esta iglesia por sí sola merece la visita. Esa es la respuesta. Estilo románico. Los ganadores...
A través del teléfono la afortunada es Marta Carrasco, que nos llamaba desde Ciudad Real. A través del correo electrónico Carlos Sancho, que escribía desde Madrid. En Facebook Mar Gautiel es la afortunada. Y por último en Twitter Máximo Jesús Suárez.
Pues recibirán esos lotes de productos y el libro El Canal de Castilla. Vamos a llamar al Ministerio de Agricultura a ver si coge alguien el teléfono allí hoy. Estamos llamando al Ministerio de Agricultura. A ver si el Rasputín de turno coge el teléfono. Don Iván Petrov parece que hoy se ha ido de vacaciones o que no tiene ganas de coger el teléfono. Con ese carácter dictatorial que le caracteriza no me extraña. Bueno, pues la semana que viene llamaremos a ver si nos coge alguien el teléfono. Gracias, consejero, por habernos acompañado. Muy buenos días. Ahora nos tomamos un café.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y gracias a todas las personas que nos han acompañado aquí. Recuerdo nuestra web www.agropopular.com. Ahí está colgada toda la información, tanto la que hemos dado como la que se nos ha quedado en el micrófono. Y recordad que hoy hemos hecho un poquito de historia porque hemos hecho un kilómetro del Camino de Santiago mientras hacíamos radio y hablamos de campo. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenos días. Saludos de César Lumbreras Lueco.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.